La universidad pública me supone confianza, por así decirlo. Es decir, la formación que recibo es de más calidad que la que reciben otros estudiantes de la universidad privada, por comparación, porque tengo amigos que estudian en la privada farmacia y su nivel de exigencia es claramente inferior.
Está todo muy caro y una persona sola con unos sueldos que están tan bajos hoy en día no se puede. La mayoría de mis amigas están todavía viviendo con sus padres. Solamente tengo una que, porque se fue hace ya bastante tiempo y las cosas estaban... Eran mejor, pero por norma general están todas con sus padres.
La juventud estamos cansados de ser temporales eternamente, o sea que lo que queremos es ya no trabajar, sino trabajar con calidad y con dignidad.
Educación, vivienda, precariedad en el empleo y los movimientos sociales alternativos. Cuatro cuestiones sobre las que vamos a discutir esta tarde en esta edición especial de La Ventana de Madrid con los representantes más jóvenes de las cuatro formaciones políticas presentes en la Asamblea. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Lo cierto es que si el papel de los jóvenes es clave en cualquier cita electoral, esta vez su opinión y sus percepciones sí son, si cabe, más importantes, porque la crisis se ceba especialmente con ellos. Crisis en educación, empleos precarios, acceso imposible o prácticamente imposible a una vivienda y un sentimiento de que buena parte del tiempo empleado en la formación académica no les está sirviendo de nada. En esta mesa del Estudio Central de la cadena SER en Madrid nos acompañan ya cuatro jóvenes que militan y representan al Partido Popular, al Partido Socialista, a Izquierda Unida y a UPyD. Y os voy a pedir a los cuatro que de manera organizada os presentéis, nombre, cargo que ocupáis en vuestro partido, y como declaración de intenciones también os pido una prioridad de los cuatro temas que hemos marcado para este debate, es decir, educación, vivienda, nuevos movimientos sociales y empleo. Y arrancamos por aquí si queréis, venga.
Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Carromero y soy el vicesecretario general de Nuevas Generaciones de Madrid del Partido Popular. Yo creo que para nuestra formación el tema fundamental de este debate, siendo todos importantes, es el empleo. El empleo cuando hay 5 millones de desempleados y un paro juvenil del 50%, creo que es un tema capital para todos los jóvenes madrileños y de España.
Buenas tardes, mi nombre es David Andina, yo soy médico residente en pediatría en un hospital de Madrid, soy miembro del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia y aparte soy candidato de UPyD en estas elecciones. Por lo que a mí respecta, yo creo que en este momento, ante los recortes que se están avecinando, uno de los temas más importantes sin duda es la educación.
Buenas tardes, soy Julián Sánchez, co-coordinador de Jóvenes de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Aunque todos los temas son fundamentales, nosotros también queremos poner énfasis en este caso en frente al bipartidismo y una democracia tutelada, una apuesta por una democracia real, una democracia participativa en la que los jóvenes formemos parte y tomemos partido de una vez y participemos.
Buenas tardes, yo soy Juan Segovia, diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, del Partido Socialista, y la verdad es que no sabría decir si empleo o educación. El empleo es básico, pero desde luego la educación es fundamental para los socialistas.
Bueno, les voy a decir una cosa, os voy a comentar una cosa que vosotros no estáis viendo a través de la radio, y es que Izquierda Unida y el PSOE se han situado a la derecha de esta mesa, y a la izquierda se encuentran el Partido Popular y el representante de UPyD. En definitiva, cuatro temas tenemos ya, 40 minutos para hablar. Os voy a pedir intervenciones breves y aunque no vamos a sacar el cronómetro, se va a repartir el tiempo de manera más o menos equitativa. Enseguida vamos a arrancar. Antes, como siempre, en esta Ventana de Madrid, el resumen informativo del día aquí en la región. Crónica del día aquí en Madrid con algunos temas como el empleo, del que luego tendremos la oportunidad de hablar. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el empleo un 22% menos para programas de empleo en la Comunidad de Madrid. Ese es el recorte que la Comunidad de Madrid meterá en las cuentas públicas del año que viene en los programas de empleo. Ahora mismo además está siendo también protagonista en la Asamblea de Madrid otro asunto, en este caso la sanidad. El socialista Tomás Gómez recoge el guante de Rubalcaba días atrás y ha vuelto a denunciar que la sanidad privada aquí en Madrid se quita encima a los pacientes más caros y molestos.
Pues resulta que hoy la Fundación Jiménez Díaz hace 3 veces menos trasplantes de riñón que hace 10 años, pero tres veces más de operaciones de cataratas, que son mucho más rentables, según, por cierto, sus propias memorias anuales.
Las mismas mentiras que su candidato en el debate del otro día con el futuro presidente del gobierno, Mariano Rodríguez. Yo no sé si es que el candidato sabía que estaba mintiendo o que usted le dio los papeles trucados para desprestigiarle todavía más de lo que estaba.
Aguirre, que hace unos minutos ha rebautizado a Tomás Gómez como el Papandreus de Parla, los socialistas acto seguido han definido a Aguirre como la Berlusconi de Madrid. Más allá de la asamblea en Hortaleza, hoy se ha producido un complicado desalojo de una familia. Como otras muchas veces, la plataforma de afectados por las hipotecas se ha concentrado para intentar evitar ese desahucio. No lo han conseguido y además dos personas han sido detenidas. Una de ellas, uno de los inquilinos, y la segunda, Chema Ruiz, portavoz de la plataforma.
Ha sido como acostumbramos a hacer, resistencia pacífica. Nos hemos posicionado delante de la casa, nos hemos sentado, nos hemos agarrado de los brazos y bueno, pues la represión ha sido en plan salvaje. Los cargos son resistencia a la autoridad y desobediencia.
Y una cosa más, hoy hemos conocido que el clan de los búlgaros pretendía hacerse con el aeropuerto de Ciudad Real. Según la policía, esta banda de narcotraficantes quiso comprar la terminal de cargas con el objetivo de transportar la droga por aire. Serafín Castro es el comisario jefe de la Unidad contra la Delincuencia Extremadamente Violenta.
Pretendían traer entre 8 y 10 toneladas mensuales de cocaína en España e introducirlas aquí.
En esa operación también hemos conocido que se han intervenido 27 millones de euros en efectivo, bienes que ascienden a otros 75 millones teniendo en cuenta los 300 kilos de cocaína incautados.
Gracias, Javier. Vamos a completar esta información de Madrid con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sepamos si va a seguir lloviendo. Florencio Rey, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues va a seguir lloviendo de manera intermitente y sobre todo en el norte de la comunidad. Ya llevamos recogidos esta mañana un poco más de 10 litros por metro cuadrado en algunos observatorios. Va a seguir lloviendo, insisto, de manera intermitente en cualquier punto de la región a lo largo de las próximas 24 horas, porque mañana, recordemos, llegan más lluvias por el oeste de la península que también van a afectar a la Comunidad de Madrid. Van a descargar precipitaciones, eso sí, no muy abundantes y concentradas sobre todo en la segunda mitad de la jornada. En cuanto a las temperaturas, los valores máximos volverán a ser suaves a pesar de la nubosidad y gracias a los vientos de poniente y de suroeste. Estamos alcanzando en este momento en el sur de la comunidad valores ya de 18 grados. Recordemos, las lluvias más importantes en la sierra, en Miraflores de la Sierra, por ejemplo, ya se llevan recogidos 17 litros por metro cuadrado.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica: el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Escucha con nosotros la vida.
He estado en unos cuantos proyectos y todos, la verdad es que son francamente interesantes. Recibimos más que damos, infinitamente más.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis el Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ven
suena 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, GerElMusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Ger, el musical, en el Arteria Coliseum.
Toda la información de Madrid en RadioMadrid.es.
7:17 p.m. Os recuerdo quienes nos acompañan esta tarde en este debate a cuatro bandas en la Ventana de Madrid. Estamos con Ángel Carromero, que es vicesecretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, con Juan Segovia, que es el diputado socialista más joven en la Asamblea de Madrid. Estamos también con Julián Sánchez, que es co-coordinador de Juventud de Izquierda Unida, y con David Andina, que es miembro del Consejo de Dirección y número 7 en las listas de UPyD. Arrancar por las políticas de empleo de los jóvenes. La generación mejor preparada no logra ni por asomo incorporarse al mercado laboral. 50.000 menores de 25 años en Madrid están ahora mismo en paro.
Precarios son tú, y lo que queremos es trabajar, porque dicen que somos la generación más preparada. Y al final acabamos siendo de la generación ETT, de la generación de...
Somos como 200 personas y más de 100 personas son temporales. El año pasado fue el año que mayor ingreso estuvo y aún así no están dispuestos a hacer ningún tipo de contrato.
La juventud estamos cansados de ser temporales eternamente, o sea que lo que queremos es ya no trabajar, sino trabajar con calidad y con dignidad.
Queremos que nos rescaten a la juventud, que nos den trabajos de calidad, trabajo digno, no a tanto becario, no a trabajar gratis. Nos dicen que somos la generación más preparada y acabamos trabajando en la calle. ¡Pues a la calle nos vamos! ¡A la calle nos vamos!
Falta trabajo y el que hay es empleo precario. Y yo os pregunto, vamos a arrancar este bloque por Ángel, que es más importante ahora mismo, combatir esa precariedad o fomentar el trabajo entre jóvenes, sea cual sea.
Vamos a ver, yo lo que creo es que hay que hacer un planteamiento serio del problema del empleo en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España. Lo que no puede ser, lo que no puede aguantar una región ni un país es que la mitad de la población joven quiera trabajar y no pueda. Eso es inasumible para ningún gobierno. Nosotros lo que creemos es que tenemos que tomar medidas, hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas encaminadas a facilitar el acceso a los jóvenes a su primer empleo. Estas reformas no se han tomado. Hemos presenciado cómo el gobierno socialista aprobó una reforma laboral él solo, sin ningún partido del arco parlamentario, sin los sindicatos, una reforma que nos vendieron como el adalid para la contratación, y lo único que ha hecho es crear más desempleo. Nosotros lo que creemos es que el gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre tiene que tomar medidas serias. El Partido Popular propone ayudas a las empresas que confían en los jóvenes y que les quieren dar trabajo. Nosotros proponemos en el programa electoral bonificaciones del 100% de la cuota de la Seguridad Social a todas aquellas empresas, aquellos pymes, aquellos autónomos que confíen en alguno de nosotros.
Os pido intervenciones de no más de un minuto, a ser posible, para que intentemos hacerlo más ágil el debate posible. Ángel, finaliza.
Concluyo diciendo que los jóvenes que ahora están desamparados, que quieren un empleo, que confíen en nosotros, que tenemos las medidas para conseguirlo.
Vamos con el representante del PSOE, con Juan Segovia. Os reitero la pregunta que hemos formulado, precariedad contra empleo.
Creo que van unidas, ¿no? Y que al final la lucha por el empleo también es la lucha contra la precariedad laboral, al menos entendida desde nuestra posición. Es verdad que en este país y en esta comunidad autónoma se está viviendo una situación dramática, y los jóvenes especialmente. Creo que quienes estamos aquí, como el resto de los ciudadanos, tenemos a personas muy cercanas pasándolo muy mal. Decíamos antes, y lo decía yo, me parece que es el principal problema de este país, como no, y de cada una de las comunidades autónomas
reformas que lo forman. El gobierno socialista creo que ha hecho lo que ha podido, y es verdad que me parece injusta la crítica que hace Ángel, porque si por algo se ha caracterizado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es por haber tomado permanentes medidas en la lucha contra la precariedad y en la lucha contra el desempleo. Hablaba de algunas de las medidas que lleva el Partido Popular en su programa electoral. Nosotros las tenemos y tenemos la intención de seguir poniéndolas en la práctica a partir del 20 de noviembre. Queremos, de entrada, y uniendo educación y empleo, queremos impedir el abandono escolar, que es una de las razones por las cuales ahora hay tantas personas, tantos jóvenes, que tentados por empleos que en su momento y fruto de la burbuja inmobiliaria parecían atractivos, se han quedado fuera. Se han quedado fuera del mercado laboral y se han quedado sin ninguna formación. Queremos impedir que eso ocurra y queremos promover la vuelta al sistema educativo de quienes lo han dejado, y de quienes lo han dejado en parte fruto de lo que denunciamos desde hace tiempo, de esa burbuja inmobiliaria que venimos arrastrando desde los años de gobierno del Partido Popular.
Julián Sánchez, representante de Izquierda Unida.
Pues sí, efectivamente, tenemos un paro juvenil galopante, una tasa de temporalidad laboral superior al 47%, y todo ello se traduce en bajos salarios, inestabilidad y precariedad laboral. En primer lugar, señalar que la reforma laboral del Partido Socialista, por la que se hizo una huelga general y que apoyó tácitamente el Partido Popular, que estaba encantado, incluso les habría gustado mucho más, no ha servido para nada más que para recortarnos derechos a los trabajadores, especialmente a los jóvenes. No se ha generado más empleo ni se ha dotado de mayor estabilidad ya existente. Por tanto, denunciar y no olvidar nunca esa reforma laboral que nos ha condenado a más paro y más precariedad. Y como propuestas, cuatro propuestas generales. En primer lugar, derogar las reformas laborales que he mencionado, eliminar las empresas de trabajo temporal, que viene además, recuerdo, del gobierno de Felipe González, controlar y regular los sistemas de becas para que no enmascaren puestos de trabajo, y un salario mínimo de 1.100 euros, también uno máximo y una jornada de 35 horas.
Y antes de que flexibilicemos un poquito el debate, quiero cerrar esta primera parte de esta primera ronda de este asunto con UPyD. David Andina, adelante.
Nosotros desde UPyD queremos recalcar que esa reforma laboral hace que el 92% de los nuevos contratos sean temporales. Por eso desde UPyD, desde hace 4 años, abogamos por una reforma del mercado laboral que acabe con los contratos temporales, que acabe con esa dualidad entre contratos temporales y contratos indefinidos, y que introduzca un nuevo contrato único, indefinido, con indemnización creciente. Una propuesta que, bueno, que viene avalada por el último premio Nobel y también por 100 economistas prestigiosos en España. Esa es nuestra propuesta, una reforma del mercado laboral con un contrato único, indefinido, con indemnización creciente, que acabe con los contratos temporales.
No, os quiero leer la propuesta, una de las propuestas que ha realizado la patronal de cara al futuro, si llega un nuevo gobierno al poder. La petición que hace la patronal es la realización de un nuevo contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado, y también que una parte de ese contrato lo pague el Estado. Parece que las medidas que propone la patronal cuentan, no digo con el visto bueno, pero sí son bien acogidas por parte del Partido Popular. Ángel, te traslado la cuestión, ¿apoyáis o no estas ideas que defiende la patronal?
Vamos a ver, nosotros creemos que la reforma laboral, como pasó cuando nosotros gobernábamos, es algo que tiene que ser discutido con sindicatos, con empresarios y con los partidos del arco político. Lo que no puede ser es, como hablabas de la precariedad, que haya una ley del Partido Socialista que condena a los jóvenes a ser becarios hasta más de los 30 años. Gracias a esa ley del Partido Socialista, de Rubalcaba y de Zapatero, se pueden encadenar sucesivamente contratos temporales, que es algo que antes no pasaba. Yo creo que todo lo que sea reformas encaminadas a favorecer la contratación es el buen camino. Lo que no vale aquí es cualquier tipo de contrato y de cualquier forma para intentar salvar los papeles.
Yo creo que lo que no vale y lo que no debería valer es utilizar un tema tan sensible como el del paro, echándonos a la cara a los parados, como hace 4 años nos echasteis a la cara a las víctimas del terrorismo, cuando nos intentasteis ganar de esa otra manera también, lo consideramos así, sucia. Digo esto porque es verdad que la situación económica a nivel mundial y a nivel europeo es una situación dramática, que cada uno puede decir lo que quiera, pero parece evidente que si en España tenemos el nivel de paro que tenemos, no es porque el gobierno de José Rodríguez Zapatero haya hecho las cosas mal, sino porque la situación económica es una situación muy complicada. Me gustaría saber cuál es vuestro modelo, y me gustaría además que explicarais qué queréis hacer en el caso de ganar las elecciones también en este sentido, porque al final da la impresión de que intentáis ganarlas de refilón, intentáis ganarlas sin explicar muy bien, y lo decíamos el otro día, y lo decía nuestro candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, cuáles van a ser vuestras medidas concretas, y desde luego eso podría llegar a constituir un timo a los ciudadanos.
No, recuerdo que este no es un debate a dos, que es un debate a cuatro, y que también están aquí presentes las voces de Izquierda Unida y de UPyD. Izquierda Unida.
Bueno, muchas gracias. Bueno, esto puede convertirse en un debate de un duelo de recortadores, como se convirtió el debate de Rubalcaba y Rajoy. En cualquier caso, es todo más teatro que realidad. En primer lugar, con respecto a la pregunta que has hecho, combatir precariedad o empleo a cualquier precio, desde nuestro punto de vista, combatir la precariedad, no se puede generar empleo a cualquier precio. No, nosotros no vamos a consentir que se renuncie a los derechos adquiridos con tanta lucha y con tanta pelea por parte de los sindicatos y los trabajadores. Y luego, con respecto a lo de la patronal, bueno, recordar que Rosell, el presidente de la COE, dijo, y está en imágenes, que en los programas electorales del Partido Popular, del Partido Socialista, de UPyD y de CiU iban por el buen camino y que la patronal, por tanto, estaba contento. Nosotros estamos muy contentos de que no haya mencionado el programa de Izquierda Unida.
Cerramos este bloque con David Andina, de UPyD.
Me gustaría introducir otro tema, que es el tema del sector público. Un sector público que, aparte, tiene una temporalidad del 25% y un sector público en el que trabajan decenas de miles de funcionarios. Decenas de miles de funcionarios, como yo, que soy médico residente, que después de 6 años de formación, después de un año preparándome el examen MIR, tengo un sueldo base de 1.000 euros. Un sueldo base de 1.000 euros que el Partido Socialista recortó entre un 5 y un 10% hace un año y medio. Un sueldo base, unas prestaciones que reciben los funcionarios, un sueldo que tienen los funcionarios, que se podía haber recortado de otras partes, que no había que haber tocado a los funcionarios. Se podía haber tocado, por ejemplo, eliminando esas diputaciones provinciales en las que el Partido Popular y el Partido Socialista se reparten cada 4 años más de 2.000 cargos de libre designación.
Bueno, pues finalizamos aquí este primer bloque. Vamos con la segunda cuestión de este debate, la situación de la enseñanza a todos los niveles y esa sensación de que quien tiene recursos económicos al final tiene acceso a una educación mejor. Recordar un poco este asunto, esta mañana hemos salido a dos universidades, una pública y otra privada. La pública que hemos elegido para preguntar y a la que se ha ido Bárbara Espejo ha sido el campus de la Complutense.
Porque creo en la enseñanza pública y es más barata.
Es de más calidad que la que reciben otros estudiantes de la universidad privada.
A la hora luego de trabajar, yo creo que sales igual de preparado.
Pues la verdad, porque no podía pagar la privada. Además, yo toda mi vida he estado en colegios públicos y eso, y quería seguir en la pública.
Porque los profesores se complementa mejor con los alumnos.
Creo que la pública, por lo menos en mi facultad, también ofrece muchas posibilidades de trabajo.
Que no sé, yo creo que tiene más méritos acá.
Y con las mismas preguntas nos hemos ido también esta mañana a una universidad privada, AICADE.
Porque me parece que la enseñanza es más prestigiosa y porque soy cristiana y me parecía que educarme en eso era fundamental en mi vida.
Yo porque me dieron muy buenas referencias a esta universidad, me dijeron que tenía mucho mercado de trabajo, que o sea, salías colocada. Bueno, está claro que al haber empresarios que han estudiado en ICADE, pues vuelven un poco al alma mater y siempre buscan a los que estudian donde ellos estudiaron.
Porque creo que me van a dar una buena formación y también tiene un buen prestigio.
Pues vamos con la educación. Arranca este bloque el PSOE, Juan Segovia, y os pregunto directamente, ¿el alumno que estudia en la privada tiene ahora mismo más ventajas, tiene mayores posibilidades de incorporarse a ese mercado laboral?
Yo desde luego creo que la educación pública es la mejor educación en este país. Para nosotros, además, ideológicamente siempre estaremos en ello, ¿no? En la defensa de la educación pública y de lo público, porque lo público es de todos y lo privado es siempre solo de unos pocos, ¿no? Para nosotros es la primera política de igualdad y en ese sentido, desde luego, en esta comunidad autónoma tenemos serias denuncias que hacerle y que le estamos haciendo al gobierno de Esperanza Aguirre. Me parece bien que haya buenas universidades privadas, pero me gustaría que el dinero público se dedique a mejorar las universidades y los centros públicos, también de primaria y secundaria, por supuesto. Y querría dar un dato que hemos estado dando en la Asamblea de Madrid las pasadas semanas. Esta comunidad prescinde ya este año de 3.000 profesores porque pretende ahorrar y así lo dice, pero a la vez desgrava a los colegios de élite los gastos de escolaridad y de uniformes. Nos parece que es una buena medida de por dónde ahorra el gobierno de Esperanza Aguirre y nosotros desde luego siempre estaremos en las antípodas de eso.
Ángel Carromero, representante del Partido Popular.
A mí es que yo cuando escucho a miembros del Partido Socialista hablar de colegios privados y colegios públicos, pues no lo entiendo muy bien. ¿Por qué la mayoría de los dirigentes socialistas estudiaron en colegios privados? ¿Por qué la mayoría de los dirigentes socialistas llevan a sus hijos a colegios privados? Es algo que no entiendo.
Eso no es verdad.
Eso sí es verdad. Rubalcaba estudió en el Pilar, creo. O eso es mentira. Tomás Gómez.
Pero se puede debatir seriamente o
claro,
se puede
por eso
hablar
digo,
de a dónde
el
ha ido
ataque
cada...
directo, el ataque directo, pues bueno, seamos un poco reflexivos con esto. Yo quiero decir que en la Comunidad de Madrid, y yo creo que es un ejemplo para toda España, ya para ser bilingüe, Es decir, para tener más cualificación para salir al mercado laboral no hace falta ir a un colegio privado. En la Comunidad de Madrid, gracias a Dios y gracias a que gobierna el Partido Popular y Esperanza Aguirre, uno de cada tres colegios son bilingües. Uno de cada tres colegios públicos, universales, para cualquier persona que quiera ir. Se van a poder educar en inglés, en francés, en la lengua que elijan. Durante la pasada legislatura, cada semana se ha abierto un centro educativo nuevo. Yo creo que estas son apuestas para conseguir una formación mejor que nos permita a los jóvenes acceder a un trabajo mejor. Yo creo que cuando hablamos de educación tenemos que fijarnos en los países europeos. En Alemania, que se adelantó a la crisis española, tienen un sistema de formación profesional que es la formación profesional dual. ¿Esto qué significa? Que la gente que estudia FP sale mejor preparada al mercado laboral. ¿Qué consigues con esto? Que el paro juvenil sea prácticamente nulo. Y cuando Juan, solo un segundo, decía que esto es una crisis mundial, bueno, es una crisis mundial, pero Grecia, que es la economía que en peor estado está en Europa, tiene la mitad de paro que nosotros. Los países europeos, nuestros vecinos, están generando empleo y nosotros seguimos generando desempleo. ¿Alguna responsabilidad tendrá el Partido Socialista?
Julián Sánchez.
Sí, gracias. Bueno, en primer lugar decir que hay que frenar desde nuestro punto de vista los ataques que se están dando a la educación pública. Son ataques que vienen de la derecha y las políticas de derecha que están aplicando determinados gobiernos en el de nuestro país también. Y en el ámbito de la universidad, que era la cuestión que estábamos tratando, nosotros apostamos por una enseñanza superior concebida como derecho universal. Esto es a un objetivo que está a batir por parte de las políticas neoliberales. Señalar como dos grandes ataques y pasos en firme en el camino a privatización tanto el plan Bolonia como la estrategia Universidad 2015, por la que, por ejemplo, el día 17 va a haber una huelga de estudiantes a nivel estatal y que tanto el profesorado como el estudiante de la universidad pública, yo estoy convencido de que asistirá masivamente, porque la universidad pública hay que defenderla, igual que la educación pública, de los ataques del neoliberalismo. En segundo lugar, con respecto a las propuestas, nosotros creemos que hay que invertir más en la universidad pública, reducir las tasas progresivamente hasta que desaparezcan, no como se pretende hacer, que subirlas brutalmente a través de la estrategia Universidad 2015, y en nuestro caso pensamos que hay que ampliar las becas en base a la renta y garantizar la autonomía universitaria.
Bueno, en cualquier caso os voy a reiterar la pregunta, quizá os hayáis olvidado, pero la pregunta era si el alumno que estudia en la privada tiene más ventajas frente al que estudia en la pública, es decir, si la enseñanza privada está pues mejor tratada que la pública ahora mismo. David Andina.
Yo creo que la educación pública se enfrenta a una mala época, a una época de recortes que están apareciendo ya en todas las comunidades autónomas, no solo en las que gobierna el Partido Popular, también las que gobierna el Partido Socialista y también las que gobiernan los partidos nacionalistas. Nosotros creemos que la inversión en educación, la inversión en universidades, debe ser una inversión que sea fija, o sea, que no pueda depender de la coyuntura económica como ocurre actualmente. En la universidad apostamos por que estemos integrados en ese espacio europeo de educación superior, pero apostamos en ese espacio europeo, en ese plan Bolonia, pero de una manera que se haga correctamente, con más fondos. Apostamos también por una mayor integración de la universidad en España, una mayor integración de la universidad de España que permita la movilidad de los estudiantes y también la movilidad de los profesores. Apostamos porque se evalúe dónde van los recursos de la universidad, porque el gasto por universitario en España no está muy alejado del resto de los países de la Unión, pero sí que vemos que en la universidad hay graves déficits. Entonces hay que auditar dónde va ese dinero y hacer una evaluación continuada independiente de dónde va ese dinero. Y aparte hay que comprometerse con la investigación. Hay que comprometerse con la investigación. No puede ser que después de haber hecho un esfuerzo en los primeros 4 años de la legislatura Zapatero, que sí hay que agradecérselo, en investigación, cuando las cosas vengan mal dadas, volvamos a situarnos en niveles de inversión e investigación muy por debajo de los países de nuestro entorno.
A ver, no tenemos mucho tiempo para este bloque, nos quedan apenas 2 minutos, pero sí me gustaría conocer vuestra opinión muy rápida de los cuatro sobre el movimiento de protesta contra la enseñanza en la Comunidad de Madrid, el conflicto abierto, y vuestra opinión, digo y pregunto, sobre la marea verde. ¿Qué os supone, qué creéis, qué os inspira ahora mismo esa marea verde? Decía Esperanza Aguirre hace unas semanas que es un movimiento puramente político. Juan.
Bueno, yo querría contestarte a ti, contestar a David cuando decía que en todas las comunidades está habiendo recortes en materia educativa.
Yo, por favor, te pido que te ciñas a la pregunta que te hemos planteado.
Pero al final la respuesta es la misma, porque en el fondo lo que está ocurriendo en Madrid, que no está ocurriendo en otras comunidades autónomas, y esa marea verde solo se ve aquí, solo se ve precisamente porque en Madrid estamos teniendo el mayor recorte en educación de todo el Estado español. Se han recortado un 7% las becas. Esta es la comunidad con menor gasto educativo de todo nuestro país y solo en esta comunidad autónoma se ha oído decir a la presidenta de la comunidad que los profesores eran unos vagos. Cuando se dicen estas cosas
eso
y cuando se
falso.
Acaba diciendo, y lo oí yo directamente, o sea, lo viví en primera persona, y cuando se oyen estas cosas es lógico que haya una marea verde de profesores indignados.
Os pedí una reflexión breve.
Que salen a la calle a quejarse del trato que reciben por parte de este gobierno autonómico.
En primer lugar, la presidenta Esperanza Aguirre siempre ha reconocido la labor de los profesionales excelentes que tenemos.
Llamándoles
en la...
vagos.
No, es que eso no ha ocurrido. O sea, no digas cosas que no puedes demostrar. Aquí lo que es clave es que el señor Rodríguez o Pérez Rubalcaba ha bajado el 7% el presupuesto de la educación a los presupuestos generales del Estado. Eso es una verdad como una catedral. Yo lo que me hago y me pregunto, y mucha gente se pregunta, es por qué esta marea verde no sale en Andalucía. En Andalucía hay barracones. ¿Esto qué significa? Que son casetas prefabricadas donde se da clase, sí, es verdad. En Andalucía...
Como lo de que los niños se sientan en los suelos de los colegios que dijo Ana Mato.
Es que barracones, es que
el caso es meterse con Andalucía.
No, pero es que es la realidad. Es una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista donde hay barracones. Y sobre todo, es una comunidad autónoma donde los profesores llegan a dar 22 horas lectivas y no pasa nada. ¿Por qué en Madrid se monta este revuelo porque se den 20 horas lectivas? Yo creo que la marea verde tendría que bajar un poco al sur y decirle unas cuantas cosas al Partido Socialista de Griñano.
Julián Sánchez, Izquierda Unida.
Sí, nosotros estamos orgullosos y estamos codo con codo movilizándonos con la marea verde. A nosotros nos parece que es una marea de dignidad en defensa de lo de todos, en defensa de lo público. Y es una marea porque efectivamente somos más los que creemos que no se puede vender lo de todos como hace las políticas de derechas y como hace el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
¿Estás de acuerdo con lo de Andalucía entonces?
Y cierra este bloque temático, por favor, David Andina de UPyD.
Me lo niega el Partido Socialista, me lo niega el Partido Popular, yo que soy gallego, recortes en educación y en sanidad, a verlos, haylos. Y los hay porque se quiere recortar en eso y no se quiere recortar en duplicidades, no se quiere recortar en las televisiones autonómicas públicas, no se quiere recortar en todos los organismos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Ahí es donde se tenía que recortar. En Madrid, en la educación secundaria, no hay clases de compensatoria, no hay refuerzo y apoyo específico porque los profesores no tienen tiempo. En formación profesional se tienen que servir con materiales que le están cediendo las empresas. No hay una total falta de recursos, pero porque se está recortando en lo importante, en educación y sanidad, y no se está recortando en otras muchas partidas que se podrían recortar.
Vamos ya con la tercera cuestión temática de este debate. Para situar el siguiente tema en este debate, nos vamos a ir a la calle Puerta del Sol de Madrid. Elena Orrillo, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues estamos a las puertas del Hotel Madrid, en la calle Carretas número 10. En este antiguo hotel, abandonado desde hace años, viven actualmente unas 100 personas desde que el 15 de octubre decidieran ocuparlo. Son miembros del 15M, un movimiento que antes de las elecciones del 22 de mayo y que durante días acampó en la Puerta del Sol. El 15 de octubre, como decíamos, decenas de miles de personas salieron a la calle, no solo en Madrid, sino en centenares de ciudades de todo el mundo, para mostrar su indignación con los políticos y con el sistema actual. Pedían que no se votara a los partidos mayoritarios. Aquí en España, en Madrid, esa manifestación acabó aquí, con la ocupación de este Hotel Madrid. Ahora en este lugar tienen la puerta abierta, múltiples de personas van entrando, trayendo comida, enseres, etcétera. Y las paredes exteriores están llenas de carteles. Apoyan la marea verde, el referéndum griego o el cambio de la ley electoral. Nos quedamos con uno muy representativo que dice: cuando la injusticia se hace ley, la rebeldía se hace obligación.
Arranca este bloque el representante de Izquierda Unida, Julián Sánchez. ¿Es legítimo, es comprensible el cabreo que tienen los jóvenes en la calle ahora mismo?
Bueno, completamente comprensible. Nosotros de Izquierda Unida, manifestar que desde el máximo respeto, nuestros miembros y los jóvenes de Izquierda Unida estamos participando individualmente en este movimiento, el 15M. Estamos entusiasmados con este movimiento ciudadano que ha plantado cara al bipartidismo y a esta democracia tutelada que llevaba degradando la política durante los últimos años. Y frente a este modelo agotado de bipartidista, la gente está pidiendo en las calles un modelo fresco, un modelo moderno y posible democracia. Una democracia real, participativa, en la que todos nos sintamos representados. Porque hay mucha gente en la calle que no está dispuesta a que los derechos de los jóvenes los decían en edificios de bolsa o en los mercados.
Uh-huh. David Andina, UPyD.
A mí me ha gustado una palabra que he oído, que era reforma de la ley electoral. una reforma de la ley electoral que impida que el voto de un ciudadano español valga distinto en función del lugar en el que viva. Nosotros como partido, en las anteriores elecciones generales, tuvimos los mismos votos que el Partido Nacionalista Vasco, 306.000. El Partido Nacionalista Vasco tiene 6 escaños y un grupo parlamentario. Nosotros tenemos un escaño, estamos fuera del grupo parlamentario y además estamos fuera de los debates de Televisión Española. Por eso decimos que tiene que haber una verdadera reforma de la ley electoral, no como la que ha habido en esta legislatura, que lo único que ha hecho es introducir el requisito de avales para que no entre nuevas formaciones minoritarias y ampliar el control de los medios privados a la hora de repartir las cuotas entre partidos. Nosotros apostamos por una reforma de la ley electoral, por listas abiertas y desbloqueadas, por listas sin imputados. Apostamos por esas reivindicaciones que tenía el movimiento 15M en su estado original, en aquellos primeros días, y que nosotros estamos orgullosos de llevar defendiendo 4 años en el Parlamento Español.
Ahora los dos partidos principales, los mayoritarios, Partido Popular y PSOE, vamos a arrancar por Juan Segovia del PSOE, si quieres. En efecto, hay un sentimiento en la calle, en ese movimiento de protesta, en ese 15M, contra los dos grandes partidos, contra ese movimiento, digamos, bipartidista que hay en España. ¿Cómo defendéis esto?
Bueno, yo entiendo la indignación en general y entiendo que haya muchos jóvenes que, fruto de su situación, formen parte de movimientos que están pidiendo cosas, algunas de ellas muy razonables y que además compartimos, y otras que no compartimos, ¿no? Yo desde luego creo que la democracia siempre es mejorable y que siempre hay que ir avanzando por ir consolidándola, aunque creo que estos 30 años de democracia han sido 30 magníficos años para nuestro país. Hay muchas cosas con las que coincido, insisto, de este movimiento. Una, por ejemplo, tiene que ver con la honradez, ¿no? Nosotros en la Asamblea de Madrid hemos llevado, aún no se ha debatido, pero ya lo hemos presentado, una iniciativa para que las declaraciones de bienes de los cargos públicos sean públicas, porque nos parece bueno que la gente sepa lo que cobra un cargo público y cuánto tiene. Nos parecería muy bien, hablando por ejemplo de honradez, que los programas electorales de los partidos políticos fueran programas muy claros, entre otras cosas para que, lo decía antes, ¿no?, para que un partido que se presenta a las elecciones diga exactamente qué quiere hacer y luego se le puedan pedir cuentas de si ha cumplido o no. Y en este sentido, desde luego, querría reprocharle al Partido Popular el programa electoral difuso y ambiguo que lleva, que nos parece que en ese sentido constituye una falta de honradez. Nos gustaría saber qué van a hacer si ganan las elecciones para que los españoles no se sientan luego traicionados por no haber sabido exactamente a qué partido y con qué programa electoral estaban ganando, si es que a qué partido estaban votando, si es que finalmente ganan.
Insisto, os pregunto sobre el 15M y os pregunto además sobre ese movimiento de indignación, y parte de esa indignación va además contra los propios partidos políticos que no son capaces de resolver los problemas esenciales de los jóvenes. Ángel.
Yo creo que cuando votaron en las pasadas elecciones generales, la gente pues dio su apoyo mayoritariamente al Partido Socialista, por eso pudo gobernar los últimos 4 años. ¿Y cómo no se van a sentir defraudados? Si ahora que está tan de moda hablar de los problemas electorales, parece ser que Rubalcaba se ha leído muy bien el nuestro, pero no lo entiende. Toda esa gente que está defraudada, que leyó el programa del Partido Socialista y que confió en ellos, ¿dónde leyeron que se iban a congelar las pensiones? ¿Dónde leyeron que se iba a bajar el sueldo a los funcionarios? ¿Dónde leyeron que se iban a hacer recortes en educación y servicios sociales? Eso no iba en el programa electoral del Partido Socialista y, sin embargo, lo hicieron. La gente que cree que todos los políticos somos iguales, el Partido Popular les ofrece un programa electoral que es un contrato. Nosotros nos comprometemos a hacer lo que viene escrito, ni más ni menos. Ese es nuestro compromiso. Nosotros entendemos, lógicamente, que haya un movimiento de gente que está desesperada. Si es que 5 millones de desempleos y el 50% del paro juvenil no es soportable para nadie. Es que, como
decíamos
antes,
ya no tenéis nada que ver. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya
en la Comunidad de Madrid, tenemos un 5% menos de desempleo que en el resto de España. Algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien, cuando en Madrid es una isla dentro del oasis de desempleo del Partido Socialista. Algo se estará
Julián
haciendo
y David
bien.
Y cerramos.
Sí, no, también es contra
el Partido
Popular.
Pido mucha brevedad, por favor.
Sí, que este movimiento también es contra el Partido Popular y sus políticas y sus propuestas. Lo digo para que no se piense que solo es un movimiento de protesta contra las políticas del Partido Socialista. Y nada más que decía al respecto. Solo dejar claro que el movimiento 15M no solo cuestiona el tema de la reforma electoral y el bipartidismo. Es un órdago al sistema político y económico que está sometiendo la política a los mercados y a la economía especulativa. O sea, dejar claro que no solo se exige una reforma laboral, se pone en cuestión que los políticos tengamos que estar sometidos a los mercados, a los intereses financieros y intereses económicos.
Me gustaría saber si el Partido Socialista y el Partido Popular están a favor de una reforma a la ley electoral, de una justicia independiente, de unas listas abiertas y desbloqueadas, de eliminar el requisito de los avales, de unas listas sin imputados como no ocurrió en las anteriores municipales, de que haya una ley de transparencia, que haya limitación de mandatos en los cargos públicos, que se refuercen las incompatibilidades. A mí me gustaría saber si están de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, porque llevan 20 años gobernando España y no he oído nada de eso hasta este momento.
Pues en nuestro programa electoral aparece, ¿eh? Casi todo lo que has comentado aparece en el programa electoral del Partido Socialista.
Habéis tenido 8 años para llevarlo a cabo.
Y se han llevado a cabo muchas otras cosas, David, pero claro, es que no todo se puede hacer en 4 años. Creo que se ha avanzado muchísimo en este país con Zapatero y que promovemos y prometemos seguir avanzando mucho con Rubalcaba.
Vamos a ver, o sea, lo que no podemos hacer es que digas que hemos avanzado, hemos retrocedido en todo. Recortes sociales, más desempleo, menos riqueza, la gente al paro. ¿En qué se ha avanzado? Me gustaría saberlo, porque es que...
pues mira, por ejemplo,
donde lo busco, perdona, no lo encuentro.
Perdóname, porque...
No, es que vamos a pasar al cuarto tema. Pero, te dejo 10 segundos y
para
finalizamos
decirte,
este bloque.
Hemos avanzado, por ejemplo, en una materia en la que no sabemos qué vais a hacer si ganáis, derechos civiles. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el Partido Popular con respecto al matrimonio gay si gana las elecciones? Seguimos sin saberlo. O con respecto al aborto.
Nos hemos pasado ya. Ángel, por alusiones, y cerramos este bloque.
En cuanto a los derechos civiles, el Partido Popular ya legisló, no lo llamo matrimonio, pero ya estaba legislada la unión. Pues como dijo Rajoy, vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional y de ahí en adelante respetamos el Estado.
Nos centramos en la última cuestión, que es la vivienda. En este aspecto todas las medidas han fracasado, las agencias de alquiler tampoco es que hayan sido la gran solución, no se compra, no se alquila. ¿Por dónde pasa la solución a ese problema, al problema del acceso a una vivienda digna?
Porque está todo muy caro y una persona sola con unos sueldos que están tan bajos hoy en día no se puede. La mayoría de mis amigas están todavía viviendo con sus padres.
Está por las nubes, no es accesible a todos. Realmente
son testimonios que hemos recogido esta misma mañana en el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. La vivienda, un asunto polémico que parece que queda un poquito aparcado en esta campaña electoral. En cualquier caso, sí me gustaría conocer vuestra opinión bastante rápida para cerrar este debate. UPyD abre este bloque. David Andín, adelante.
Sí, la verdad es que ha quedado muy apartada. En los anteriores debates no se ha hablado nada de vivienda. Y la vivienda para los jóvenes es un tema importantísimo. En Madrid, los que conseguimos independizarnos pagamos alrededor del 75% de nuestro sueldo en pagar la hipoteca o pagar el alquiler. Frente a eso, Unión Progreso y Democracia propone que todas las ayudas a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal para la vivienda se destinen a un parque público de vivienda de protección oficial en alquiler sin opción a compra. Que acabemos con esos vergonzantes sorteos a los que nos han acostumbrado Partido Popular y Partido Socialista, en el que si tienes un numerito que sale en la tómbola, te toca la casa. Y si no, te tienes que seguir viviendo con tus padres porque no tienes dinero para emanciparte.
Ángel Carromero, Partido Popular.
Yo, en primer lugar, lo que hay que hacer es recordar lo que se ha hecho y lo que vamos a hacer. ¿Qué se ha hecho por parte del gobierno de la nación o el gobierno de Rubalcaba? Pues los minipisos de 25 metros cuadrados, que eran la cuarta parte del despacho de la ministra de Vivienda, y prometernos a los jóvenes un par de zapatillas Helly Finder para salir a andar por las calles y encontrar una vivienda. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista. Nosotros, desde el Partido Popular, lo que queremos es volver a introducir una deducción del 25% en la declaración de renta por la adquisición o el alquiler para jóvenes. Eso va a ser una ayuda para todos ellos. Seguimos fomentando el programa de alquiler con opción a compra en la Comunidad de Madrid, que es todo un éxito. Y es más, vamos a reducir la espera para que los jóvenes que se quieren emancipar y alquilen un piso y puedan obtener una ayuda de alquiler, solo tengan que esperar como máximo 2 meses para su cobro y así poder facilitar esa emancipación.
Y vamos a cerrar ese tema de vivienda con Juan Segovia, PSOE, y con Julián Sánchez, de Izquierda Unida.
Bueno, está bien eso de hacer bromas con los 25 metros, que si les seguimos quitando metros van a ser de 2 los pisos, pero hombre, en Madrid la edad de emancipación es de 35 años. Parece que después de tantos años de política del Partido Popular, el tema no es que haya quedado especialmente resuelto. Nosotros estamos prometiendo, entre otras cosas, rehabilitar 180.000 viviendas que hay también en esta comunidad autónoma y que, en el caso de ser rehabilitadas, se podrían utilizar. Estamos hablando de un parque público de vivienda en alquiler. Llevamos en el programa electoral hablando de vivienda y de la compra de una vivienda, la dación en pago, cosa que antes preguntaba David y que efectivamente llevamos.
Contra la que habéis votado en contra en el Congreso. Solo votó Izquierda Unida, PNGA y UPyD.
Porque tenía un carácter retroactivo que nosotros no podíamos permitir. Pero estamos hablando de...
Juan, vamos finalizando, venga. Último turno, por tanto, para Julián Sánchez de Izquierda Unida y cerramos esta parte de debate dedicada a la vivienda. Julián.
Sí, bueno, en primer lugar decir que la vivienda debe ser un derecho básico a las personas con el que no se puede permitir que se especule Y en segundo lugar, quiero utilizar unos segundos para decir que hoy a las 8 hay una concentración frente a la delegación de gobierno para denunciar la violenta represión policial que esta mañana en un desahucio en Canillas. Entre ellos los afectados son Chema, portavoz de la plataforma Afectas por la Hipoteca, y Raúl, y 50 personas más. Es decir, no solo estamos sujetos a la voracidad de la especulación económica, sino que además tenemos que sufrir represión policial.
Os voy a preguntar muy rápido una cuestión personal. Si la queréis responder, la podéis responder. Si no, no. Ángel, Juan, Julián, David, ¿tenéis vivienda en propiedad? ¿Vivís de alquiler? ¿Cómo vivís ahora mismo?
Yo vivo de alquiler.
Yo me estoy independizando.
Yo también lo estoy haciendo.
Yo vivo con mis padres.
Bueno, pues os quiero hacer otro atraco final. Joven y político. Esto es complicado de asimilar para una parte de la sociedad, y seguramente mucha gente de la que se manifiesta en el 15M no termina de entender que alguien joven se dedique a la política, porque lo consideran a lo mejor algo un tanto antiguo. ¿Se es más joven o político? ¿Se es más político que joven? ¿O se puede ser las dos cosas a la vez?
Bueno, yo creo que la juventud en parte es el compromiso, y comprometerse significa ser joven.
Julián.
Sí, a mí me parece que la política, la única forma de transformar la sociedad y cambiar las cosas, es fundamental que los jóvenes estemos en política para cambiar este sistema.
Si la juventud es el futuro de la sociedad, ¿cómo no vamos a estar metidos en la política?
Yo me sumo a todos mis compañeros. Para cambiar la sociedad hay que intervenir en política.
Está muy bien que hayamos terminado así, de buen rollo. Ángel Carromero, Partido Popular, Juan Segovia, PSOE, Julián Sánchez, Izquierda Unida, David Andina, UPyD. Gracias por venir a este debate, por hacerlo además de manera bastante rigurosa con los tiempos. Creo que más o menos hemos cumplido. Y gracias sobre todo por venir y estar en la antena de la cadena SER. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
He estado en unos cuantos proyectos y todos, la verdad es que son francamente interesantes. Recibimos más que damos, infinitamente más.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
Papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivision, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Madrid, calle Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
89.6 FM, SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Hair, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, hairelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Hair, el musical, en el Arteria Coliseum.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Y
tras el debate político. Ahora un poquito de After Work en la Ventana de Madrid a las 7 de la tarde y 55 minutos. María Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Purificación Beltrán, hola.
Versión Llavero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Jiménez Vaz, hola.
Muy buenas.
Y estamos escuchando música de...
Los Pilotos. Los Pilotos, que son dos chicos, son Floren y Vanin, que formaron parte de Los Planetas y que esta noche están en Madrid, en la sala Galileo Galilei, y a partir de 12 euritos la entrada, para quien le guste la música electrónica.
De buen rollito.
Sí, esto de música electrónica tiene bastante, sí. ¿No cantan estos?
No, no cantan.
Ah, bueno.
En la Galería Cuadros, calle Augusto Figueroa 41, Pintura y Bellas Artes, de la escultora Marina Naya, que es una propuesta estupenda para salir del trabajo y acercarse hasta allí, y es una artista que es muy positiva. Estamos viviendo momentos un poco de crispación, lo acabamos de ver, y es bastante positiva. Y un dato, en la inauguración la semana pasada, todo el mundo de la cultura, Ernesto Alterio, decir que es hermana de Elena Naya, de la actriz, uh-huh, y que tiene muchísimo futuro, que es una escultora y pintora estupenda.
Y ahora un cambio de música, que hacemos un poquito de hip hop.
Antes que la rutina se convierta en un quiste. En mi cuarto la combato haciendo un rap espectacular sin nadie que me mire. Nadie. Gracias a él, en su sala están los
y
días.
Vamos a ir al cine, ¿no? Muy rápido, Javier.
Sí, yo os voy a recomendar la 41 edición de Al Cine. Es un festival internacional de cortometrajes en Alcalá de Henares y además tiene otras propuestas como este que estamos escuchando, la música de Corazón Crudo.
Llamadas Mises.
Salíais todos de guapos en el On Madrid, en el After Work. María Lama, Javier Jiménez Vaz, Purificación Beltrán, gracias.
Hasta luego.
La semana que viene, adiós.
Amando las sonrisas, desgastando deportivas, escuchando las historias de personas de miradas fugitivas. Chaval de barrio, admirador de Michael Moore.